Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros estamos felices de recibirlos este viernes aquí en Sumas, porque los viernes son de pasarla rico, porque comienza el fin de semana. Así es que le damos la bienvenida a Santiago Sicard para compartir un programa hoy de bien, de mucho relax. Hoy yo vengo relax, no sé Santiago, pero Santiago, ¿cómo está?
Muy bien, hoy yo también vengo así como relajado, ya esperando esta semana que está finalizando. La primera semana de febrero, ¿no? ¿Ya?
Sí, señor.
Este añito va rápido, rápido. Si los anteriores iban rápidos, este sí que va, pero corriendito, corriendito. Y hoy viernes, como usted dice, señor Tebet, con una programación muy especial. ¿De qué se trata el día de hoy?
En la agenda de hoy tenemos a nuestra querida Alexandra Santana en No es Pura Ficción y vamos a estar hablando sobre la película El Jugador, el cual la habíamos dejado la semana pasada y esperemos que ustedes que nos están escuchando la hayan visto para que puedan ir opinando con nosotros. Yo no sé si usted hace lo que yo, Santiago. Yo voy en el carro a veces escuchando podcast, audios, audiolibros. Me gusta mucho en el tapón aprovecharlo para aprender. Y yo voy hablando y conversando. Y yo le respondo. Sí, claro, claro. Yo no sé. Pero si usted es de lo que hace como yo, para que comparta también. Yo de la película ya he ido aprendiendo.
Ojalá así haya sido. Después nos vamos al presupuesto de mi sueño. ¿Ese sueño hoy cuál es, señorita Ivette? ¿De qué se trata?
Yo voy a hablar de un sueño mío en particular que gracias a este programa yo lo investigué también, porque qué rico este programa que me está empujando a soñar y a soñar en grande. Entonces voy a irme por ahí, por el otro lado del continente y no voy a dar mucho detalle porque se los voy a dar a ustedes así toda inspirada en el momento que hablemos del presupuesto de mis sueños. Pero nos vamos lejos, señores, nos vamos lejos.
A ver, nos vamos cosas entonces bellas. A pasear de viaje.
Nos vamos a pasear, así es.
Y yo en música para tu bolsillo, para que lo vayan teniendo en cuenta, los voy a llevar a una reflexión muy interior. Así como Ivette los va a llevar a pasear al exterior, yo los voy a llevar a pasear a su interior. Una reflexión sobre una realidad que quizás muchas familias, muchas personas, muchos amigos nuestros han vivido. Aquí va la primera oreja. Se trata de una enfermedad que está muy presente en nuestros días y que, por supuesto, no deja de ser difícil, no deja de ser complicada, pero en la medida que tengamos mayor alerta, mayor prevención, mayores cuidados, pues posiblemente los resultados van a ser mejores. Así que ahí les boto la primera orejita y empecemos Sumas, que hoy viernes es sabrosísimo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Como todos los viernes, aquí tenemos este rinconcito con el cine, con las finanzas y lo compartimos con nuestra querida Alex Santana. Bienvenida, Alex, a tu sección No es pura ficción. ¿Cómo estás?
Yo estoy súper bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo está terminando la semana?
Te digo, una semana muy movida, pero pues buena, la verdad. No nos podemos quejar. Terminamos enero completicos y empezamos febrero con todas las ganas. Así que dándole gracias a Dios y a la vida por las oportunidades que tenemos, Alex. Y un gusto tenerte de nuevo esta noche aquí en Sumas. Yo hoy tengo una pregunta. ¿Se vieron la película? Santiago. ¿Se vieron El Jugador de Gambler o no?
Sí,
nos vimos la película, Santiago.
Ah, bueno, ¿y les gustó o no?
Bueno, la película que vi me gustó.
¿Cómo es la película que viste?
La que yo vi la odié. La que yo vi la odié. Dicho sea de paso, estaba peleando con usted, Santiago, dentro de mí. Yo decía, ¿para qué Santiago me pone a ver esta película de abuso intrafamiliar?
¿Cómo de abuso?
No, miren. Yo no entiendo.
Creo que es importante aclararle a nuestra audiencia lo que estábamos hablando fuera del aire. Y es que El Jugador, hay muchas películas y versiones diferentes. Entonces, por un lado, Ivette, ¿tú cuál viste?
Bueno, yo vi la temática, a grosso modo, es de un joven que tenía talento, era como un jugador completo, lo tenía todo, lanzaba, corría, pichaba. Oye, el final del jugador. Pero vivía en una familia disfuncional y tenía un padrastro, y el padrastro se encargó de incluso romperle el brazo para que no lo firmaran. O sea, tanto daño le hacía, lo golpeaba, lo maltrataba, que definitivamente él, cuando lo iban a firmar, dijo, es que tú no vas a jugar. Y le rompió el brazo para que no pudiera jugar.
No,
entonces, de ahí sale la temática, Santiago, pero una cosa tenaz, y yo decía, ¿pero qué tiene que ver esto con finanzas?
No, esa tan triste no la queremos en Sumas, ¿verdad?
Eso decía yo.
No, esa no era. ¿Tú cuál viste, Alex?
Yo vi la que se llama The Gambler y es con Kenny Rogers, el cantante americano.
No puede ser.
Que trata básicamente de que él recibe una carta de su hijo que necesita ayuda, y en el viaje de él ir a rescatar a su hijo, él es un jugador profesional, y él ahí entonces conoce a Billy, y bueno, Billy y otra chica que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero esta trilogía básicamente hacen como de tercio durante todo el viaje y salvan a Billy de varios problemas en los que se mete porque él juega poco, pero lo hace con trampa. El personaje de Kenny Rogers básicamente lo salva de varios altercados en el que lo quieren matar por tramposo a Billy. O sea, que señores.
Bueno, esa se parece un poco más a la que yo quería que viéramos, que infortunadamente no fui lo suficientemente claro, pero sí le pido a la audiencia que la tenga en cuenta. La que yo vi y quería que tratáramos es The Gambler, que es El Jugador, que es una película, un remake de una película de 1974. Que se llama El Jugador, que fue escrita por James Toback y que se basa en buena medida en una novela de Dostoyevsky que también se llama El Jugador. Esa película fue nuevamente hecha en el 2014 por Rupert Wyatt y actúa un actor bastante famoso que se llama Mark Wahlberg. Y también aparece una actriz que ahora es famosísima, no sé cómo se pronuncia el nombre, creo que es Brie Larson, que es la que ahora hace de Capitán América en la saga de Marvel. Se trata de un profesor de literatura millonario con todo lo que tiene en su familia, muy acomodado en los Estados Unidos, en una brillante universidad en los Estados Unidos, pero que juega. Y lo interesante es que realmente su adicción al juego lo que está reflejando es otras cosas de su vida personal y su vida financiera. Esa era la que yo quería que miráramos. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno. ¿De qué hablamos? ¿Cómo hacemos?
Bueno, yo creo...
Está relacionada con finanzas, señores, porque la que yo vi, de verdaderamente lo que yo pudiera dar es una charla con respecto al abuso intrafamiliar, cómo identificarlo, y eso no tiene nada que ver con el concepto de Sumas. Así es que vamos a lo que tiene que ver con finanzas.
Entonces quedémonos con la ludopatía, si les parece, con el tema del juego, de las apuestas, sí, de la vida financiera, del riesgo. Todo esto está metido en esta película y hay otros conceptos que yo quiero traer sobre la mesa que me parecen interesantes para que nuestra audiencia, cuando vea la película, los evalúe, pero sobre todo reflexione sobre sí mismo. ¿Qué les parece?
Totalmente de acuerdo. La película que yo vi también, el personaje de Billy, representa esos vacíos. De hecho, es un personaje que se muestra hasta sin familia, donde su prioridad es precisamente el juego, ¿no? Y ganar en las apuestas y ganar con trampas. O sea que yo creo que no podemos quedar en esa línea. Y quiero también aprovechar para recomendar esta película porque, bueno, Kenny Rogers, a mí me gusta la canción de Kenny Rogers y me gustó muchísimo que es una película que está inspirada, de hecho, en una de sus canciones y que el director de esta película también vale la pena destacar, que es Dick Lowry. Es un director que durante mucho tiempo ha sido reconocido por hacer películas para televisión. Y eso es bastante valioso porque a veces uno piensa que las películas solo es para las salas de cine. Este director hace muchas películas para televisión. Y esta película de Gambler, se hicieron varias. Funcionó muy bien como una serie y ganó varios premios en su época. O sea que la verdad es que la recomiendo. Una película fácil de ver. Está accesible en YouTube. Que también la recomiendo y va por la línea de lo que vamos a discutir en el programa.
Por mi parte, El Jugador del 2014 realmente es una película, yo no diría una gran película, pero es una película interesante para ver con los aspectos que vamos a tratar y es entretenida. No es una gran película, pero es entretenida. Y resulta ser la última película de un actor que quizás los que tienen más edad reconocen bien, George Kennedy. Él murió en el 2016 luego de que esta película fue estrenada en diciembre del 2014. Fue la última película en la que actuó este actor, yo diría, de muchísimas películas, digamos, notables de la historia. Para los que les gustó mucho ese actor, ahí van a ver su última actuación. Ahora bien, hablemos entonces, ¿les parece, como no tenemos la misma película para hablar de cine, de todo esto, qué les parece si hablamos de la ludopatía, de todo el entorno que tiene el mundo del juego? ¿Están de acuerdo ustedes dos?
Súper, súper de acuerdo, claro que sí.
Miren, creo que Alex, tú tocabas algo interesante y tú decías que en la película que tuviste a él no le interesaba mucho su familia, no le interesaba mucho su entorno. Cuéntanos un poquito al respecto, que en eso la película se parece bastante.
El personaje de Billy básicamente se muestra como un personaje sin familia en principio y te da la apariencia de ser un conquistador cuando empieza la película, porque él está en una estación de tren y tiene horas esperando que el tren salga. El tren va a ir a varios destinos, dentro de ellos Los Ángeles, que es donde él quiere ir. Él quiere ir a California. Y bueno, ahí conoce una chica y la primera impresión que te da es de este joven conquistador, ¿no? Que quiere llamar la atención de la chica. Pero luego su intención ya se va tornando hacia el tema del juego, porque identifica un grupo de caballeros jugando póker. Básicamente, el tema de la familia lo saco a colación porque durante todo el trayecto de la película él ni siquiera hace mención de tener una familia. O sea, su propósito de principio a fin es llegar a su destino para apostar y hacerlo con trampas, que creo que una de las consecuencias negativas del juego como tal y de las apuestas es que obviamente cuando haces con trampa, pues a nadie le gusta que le gane con trampa. En principio a nadie le gusta que le gane. Entonces, sobre todo quienes participan de este vicio, ¿no? Cuando ya se convierte en un vicio. Y segundo, cuando lo hacen con trampa, pues imagínense las consecuencias.
Ahí hay dos cosas que se parecen mucho en la película. Primero, esta también se desarrolla en el mundo de Los Ángeles, en las casas de juegos de Los Ángeles, muchas en los casinos y otros en otros sitios, digámoslo así, no oficiales de apuestas. Y lo segundo es que en la película que yo me vi, el protagonista lo tiene absolutamente todo. Este sí tiene familia, tiene una madre, o sea, tiene un entorno que uno diría es el entorno perfecto, tiene una profesión, es respetado en la universidad, es un profesor muy querido, es una persona muy educada, pero que finalmente en ese entorno todos están atrapados por el dinero. Realmente viven en un mundo de dinero y donde uno no puede ser lo que quisiera ser, sino lo que le toca ser. Y creo yo que en la película esto se refleja muy bien. El protagonista realmente es adicto al juego, pero no es por el juego en sí, sino es como una lucha por enfrentarse a todo el mundo que lo rodea y por tener que identificarse, digamos, con lo que los otros esperan de él y no realmente con lo que él quiere. Y ahí viene como el primer mensaje fuerte y es siempre tenemos que tener el coraje de vivir la vida que nosotros queremos vivir, que nosotros queremos ser y no lo que los otros están esperando de nosotros, porque si no jamás vamos a ser felices. Y esto aplica en todos los sentidos de la vida, pero de manera muy muy directa al tema financiero. Muchas veces nos dejamos llevar por las tendencias, nos dejamos llevar por el qué dirán y terminamos haciendo o comprando bienes o servicios que realmente no son los que nosotros deseamos, los que nos dan la mayor satisfacción. Esto lo veo en la película, es impresionante cómo él trata como de acabar con todo su mundo para poder reconstruir. Es decir, él se endeuda hasta el final, hasta las últimas consecuencias, como tratando de acabar con todo ese mundo que lo rodea, porque no vive conforme con él, no vive feliz con ese mundo que lo rodea. Es como, tengo que renacer de las cenizas, como el ave fénix, más o menos. Es como si ese fuera el propósito de él. El segundo punto que tú tocabas es el de la familia y el de la red de ayuda. Tú hablabas que había un trío de personajes que querían ayudarlo en la película que tú te viste. En la película que yo me vi, en El Jugador del 2014, también hay un trío de personajes que aparecen en la película y quieren rescatar a Jim, quieren rescatar al protagonista de sus opciones en el juego, pero no solo de las opciones en el juego, sino de las deudas que tiene por el juego. Él debe una cantidad de dinero muy sustancial y entonces debe comenzar a recurrir a diferentes personas para que le presten dinero y pues no lo asesinen en la mafia del juego, digámoslo así, no lo asesinen sus contrapartes a quienes le debe dinero. Dentro de eso, pues, por supuesto, siempre aparece su mamá, quien se niega totalmente a darle el dinero, pero posteriormente accede porque es su hijo. Y después aparece un estudiante de la universidad, bueno, dos estudiantes de la universidad y un prestamista de dinero que realmente valora mucho a Jim porque tiene una historia con su familia. Pero aquí hay dos mensajes importantes, y es que muchas veces, en lugar de cambiar nuestros hábitos, muchas veces lo que hacemos es reforzarnos, acomodarnos y buscar o la culpa o la salida a nuestros problemas en otros, como lo hace él con su mamá y con Frank, este prestamista que le da dinero para que pueda pagar sus deudas. Entonces, mucho ojo, en nuestras finanzas muchas veces nos pasa lo mismo, incluso en nuestro propio trabajo, a veces culpamos a los demás por cosas que están en nuestras manos, decimos, no, es que él es el preferido, es que él es el favorito, es que él, o es que ella, y la realidad es que en nuestros propios hábitos puede estar el cambio que necesitamos para nuestra vida. No nos acomodemos a los hábitos, al revés, busquemos esos buenos hábitos que nos pueden llevar a cambiar, a progresar, a llegar a donde queremos, pero no busquemos ni la culpa ni la salida a nuestros problemas en otros. La solución siempre está en nosotros mismos. Y en el tema financiero sí que es una realidad, o sea, eso es muy profundo. No tenemos cómo financieramente salir adelante basado en los otros, en las culpas o en las ayudas que nos dan los otros. Tenemos que nosotros mismos encontrar nuestro camino, tenemos que nosotros mismos entender cómo podemos solucionar nuestros problemas y cómo podemos salir adelante. Es por eso que en finanzas siempre decimos que no hay una receta única para todos. ¿Usted no cree que es así, señorita Ivette?
Yo creo que en la vida, Santiago, totalmente, cada caso es como un mundo, ya sea en el área de las finanzas, en el área personal, en el área de la salud. No podemos aplicar una misma regla a todo.
Y mire, ahí el segundo mensaje importante sobre esta red es que independiente de la situación en la que nos encontremos financieramente o humanamente, pero ahora estamos hablando de finanzas, ojalá siempre seamos gratos y mantengamos la red de soporte que hemos construido. A veces la familia, a veces amigos especiales, a veces incluso hasta compañeros de trabajo. Cuando tenemos éxito, cuando tenemos dinero, nos olvidamos de eso y nos dejamos llevar por el orgullo, o más que por el orgullo, diría yo, bueno, no sé cuál es la palabra precisa, pero nos dejamos llevar por el poder que nos otorga ese dinero y nos olvidamos de aquellos que siempre nos han acompañado. Es importante esa gente en nuestra vida. Nunca nos olvidemos de ellos, no solo por un tema de gratitud, sino por un tema de cuidarnos a nosotros mismos. Muchas veces esa red de soporte, como lo vemos en la película con la mamá de Jim y con Frank, que es este prestamista, pues nos ayudan a salir adelante cuando tenemos tropiezos. Están ahí para, independiente de que nos critiquen, independiente de lo que sea, están ahí para ayudarnos. Y todos tenemos esa clase de amigos, pero a veces nos olvidamos de ellos. Es importante tener esa red de soporte, pero para eso hay que construirla, hay que alimentarla, hay que cuidarla. Y especialmente siempre tenemos que recordar quiénes somos como seres humanos y no qué somos por lo que tenemos, sino quiénes somos. En la película, digamos que aparecen tres factores que uno podría identificar fácilmente en cuanto a las finanzas personales. La primera es un mensaje claro de tenga su propio hogar. Y eso sí que lo hemos vivido con las últimas crisis financieras, donde la gente debe todo y cuando se queda sin trabajo, se queda sin carro, sin hogar, sin nada. Y si bien existe una discusión sobre las implicaciones financieras de tener un hogar o más bien rentar un hogar, alquilar una casa para vivir, pues yo sí les quiero dar un consejito, y es siempre yo recomiendo que tengan por lo menos, no el sitio donde van a vivir, pero sí un sitio donde meter la cabeza en el peor de los escenarios. El segundo mensaje que creo que deja esta película es la importancia de siempre ahorrar algo de dinero. ¿Para qué? Para las contingencias, para los momentos de necesidad, y nunca emplear ese dinero, siempre tener algo de dinero guardado, que coincide mucho con la insistencia nuestra con el fondo de emergencia. Y el tercer mensaje, en este caso orientado al alcohol y al juego, es no sea excesivo con el alcohol, no sea excesivo con el juego. Yo lo extendería a cualquier otro vicio o hábito compulsivo que nos quite el control de nuestra vida, el control de nuestras finanzas. Muchas veces no tiene que ser algo que nos genere adicción, pero puede ser, por ejemplo, las compras compulsivas, puede ser, no sé, las comidas compulsivas, las salidas compulsivas, los viajes compulsivos. Cualquiera de estos hábitos en el cual nosotros sintamos que perdemos el control, es importante reconocerlo. Y no se trata de apartarlo del todo, pero sí de mantenerlo bajo control, tenerlo medidito. ¿Cómo lo hacemos? Con los presupuestos. Esto es bien importante. Los presupuestos siempre son relevantes para tratar de mantener nuestras finanzas bajo control. A mí me llama la atención que en la película Jim no valora todo lo que tiene. Yo les decía que él es millonario, es de una familia muy bien, está muy bien educado, tiene un trabajo muy bueno, pero él como que no valora todo eso que tiene. Y la pregunta acá es, ¿tú valoras lo que tienes? ¿Qué tan rico te sientes? Y rico no en el sentido monetario, sino en el sentido de bienestar que tienes. Es decir, pregúntate si otros ven cosas positivas en ti y tú por qué no las ves. Con toda seguridad, la gente ve cosas positivas en ti. Es importante eso desde el punto de vista personal y desde el punto de vista financiero. Una pregunta que alguien me hizo alguna vez y a mí me llama mucho la atención es, si usted no fuera usted, sino fuera un tercero, un extraño, ¿le gustaría tener su vida, la que usted está viviendo? Si su respuesta es sí, pues disfrútela. Si su respuesta es no, mire a ver qué puede cambiar para disfrutarla más. En la película algo que queda clarísimo es que el ahorrar dinero permite tener más libertad financiera. Y de hecho, algunas veces pensamos cosas que no hacemos y nos gustaría tener dinero para hacer algo realmente extraordinario o algo realmente loco que siempre hemos deseado, pero nos hemos restringido de hacerlo. Miren, ese también es un propósito válido en las finanzas, un propósito válido en la vida, siempre y cuando, por supuesto, eso no vaya a alterar nuestra estabilidad económica. Así que ese puede ser un propósito también para ahorrar este año, hacer realidad ese sueño loco que siempre hemos tenido y que nadie entiende salvo nosotros, pero el dinero es para eso, para disfrutarlo. Lo único es que pues esa realización de ese sueño loco, que puede ser ir a apostarlo todo en rojo o negro, pues que tenga un límite y tenga un presupuesto que nosotros ya hayamos ahorrado y estemos dispuestos a gastar, desperdiciar o simplemente disfrutar en ese deseo loco que siempre hemos tenido, y que eso no vaya a alterar nuestra estabilidad económica, nuestra tranquilidad. Eso es bien relevante. A mí la película me gustó mucho por las reflexiones que trae detrás, pero no quiero meterme más porque sé que no vimos la misma película, entonces no vamos a poder discutir mucho más.
Es así, pero al final hay mucha similitud de las reflexiones que hiciste con la película que sí vi. Lo que sí valoré mucho es el poder quizás ver ese cine clásico al que muchas veces no tenemos acceso. Y fue una de las reflexiones que hice cuando estaba viendo la película. Y decía, oye, qué interesante sería uno poder ver más cine de los 80, más cine de los 70, los 50, y poder verlo en salas de cine, tener espacios para visionar ese cine que quizás vaya más allá de estas plataformas de streaming gratuita. Bueno, hay mucha plataforma, de hecho, que ni siquiera lo tienen, este cine. Creo que de las reflexiones, así como del punto de vista cinematográfico, que también quiero agregar al conversatorio.
Ahí tienes una tarea, Alex. Tú puedes ser la pionera en este país, que puedas crear ese espacio. Santiago, ¿qué tenemos para la semana próxima?
Bueno, vamos a ver una película documental dirigida por Fernando Ezequiel, estrenada en el 2004, que se llama Memoria del Saqueo. Una película interesante. 2004, Fernando Ezequiel, para que estemos coordinaditos y veamos la misma.
Nos Fernando vemos en... Solanas.
Ah, sí, Ezequiel Solanas, exactamente. Fernando okay. Ezequiel Solanas, sí. Estamos hablando del mismo. Okay. Perfecto. Alex, mil gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos en 8 días.
Gracias. Que tengan un feliz fin de semana.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Y como dijimos en la agenda, Santiago, hoy voy a hablar de sueños. De, como siempre, todos los viernes hablamos de sueños, pero hoy voy a compartir con la audiencia un sueño que particularmente siempre me ha llamado la atención, Santiago. Así es que decidí...
¿De qué se trata? ¿De qué se trata ese sueño? La veo aquí sonriendo, la veo contenta, la veo soñando, como debe ser buena parte de la vida, soñar y después trabajar para realizar esos sueños. Cuéntenos de qué se trata, que la veo emocionada.
Yo sé que ya usted me lleva ahí una ventajita, pero nos vamos de safari, Santiago.
Vea, déjeme contarle a usted y a la audiencia que esa es una de las experiencias más lindas que yo creo que un ser humano puede tener en la vida, porque estar en contacto directo con esa naturaleza, con esa belleza y sentirse sobre todo en ese estado de indefensión, porque cuando uno está en un safari, la realidad es que está, pues usted se encuentra dentro de un vehículo, pero en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Entiende uno que la naturaleza, que uno simplemente es un elemento más de la naturaleza. No es como normalmente creemos en las ciudades, que el hombre es el animal que domina la tierra. Cuando usted está en un safari se da cuenta que eso no es verdad y admira la grandeza y la belleza de la naturaleza. Para mí es una de las experiencias lindas que ojalá todos los que puedan corran el riesgo y la lleven a cabo. Es una inversión que definitivamente se paga por sí sola, se paga por lo que sentimos y por lo que vemos, porque es que es una combinación de sonidos, de colores, de movimientos, de sensaciones. No sé, es algo realmente indescriptible. Cada persona tiene diferentes conceptos, pero yo no he escuchado a nadie que se haya ido a un safari y la verdad no lo haya disfrutado. Cuéntenos a qué lugar del mundo nos vamos a un safari, porque hay diferentes tipos de safaris e incluso los más famosos que son en África. Allí también hay diferentes tipos y hay diferentes países que uno puede visitar. ¿A cuál nos vamos hoy? ¿Cuál averiguó usted, señorita B?
Hoy nos vamos al Parque Nacional Greater Kruger. Ojalá y sea así que se mencione. Es el principal destino de safaris de Sudáfrica y es la conservación de vida silvestre más grande de África y está ubicada en una de las áreas silvestres más accesibles pero intactas de Sudáfrica. O sea, es la mano del hombre ahí ha estado muy poquito. Si es que como usted dice, ya usted puso a soñar a la audiencia, imagínese lo que es usted estar viviendo en medio de la fotografía postal que usted sueña. Ay, Santiago, yo me lo imagino. Ay, Dios
mío. Usted dice algo interesante. Sudáfrica es un buen destino porque yo creo que Sudáfrica es el país más desarrollado de todo África. Así que en Sudáfrica usted tiene los dos mundos, un mundo como el nuestro, occidentalizado, con mucha comodidad, pero cerquita, ahí cerquita, no tan lejos. Sudáfrica es inmenso, o sea, todo es inmenso allá, pero no tan lejos como en otros países, pues encuentra usted esta reserva natural. Yo a esta reserva no he ido, le confieso. Yo fui a otra reserva que es la del Parque Nacional del Serengeti, que queda un poquito más arriba, más al norte, pero todo eso debe ser espectacular. Cuéntenos entonces qué investigó, qué tener en cuenta. Yo le puedo ir ayudando de acuerdo a la experiencia.
Sí, por favor, por favor. Mire, lo primero es que estamos yéndonos es en un tour y este tour es mínimo de 4 personas en adelante, lo que averigüé. Armar un grupo de
¿quiere que le cuente cuál es la razón para eso?
¿Cuál, Santiago?
La razón es economías de escala, reducir costos. Y dicen 4 personas es porque en los carros que hacen los safaris regularmente caben de 4 a 6 personas. Okay. Hay algunos de mucha más gente, pero lo regular es que sean de 4 a 6 personas. Usted puede, por supuesto, hacerlo para 1, para 2 personas, pero el costo va a ser casi el mismo que para 4 personas, porque buena parte del costo está en los vehículos en los que uno se interna en estas llanuras o en estas selvas africanas.
Entiendo totalmente. Bueno, les voy a decir qué incluye el tour. Incluye, obviamente, el transporte privado. Y me llama mucho la atención, Santiago, que ellos van y te recogen al aeropuerto. O sea, hay un punto de recogida si tú consigues un hotel a través de ellos, o hay un punto de recogida, una hora de salida, donde ellos establecen un punto de llegada y usted puede irse. Si usted decide no ir a un hotel del que incluye el tour e irse para algo más económico como un Airbnb. Los precios que voy a dar del safari no incluyen hospedaje, pero sí le incluyen 2 almuerzos, 3 cenas y 3 desayunos. También el precio que le voy a dar incluye los impuestos y las tasas.
Déjeme y les aclaro el por qué no incluye los hospedajes, porque es que dentro de los parques naturales hay diversos tipos de hospedajes. Encuentra usted una categoría costosísima, diría yo casi que lo que equivaldría a 7 estrellas, que no existen, 5 estrellas, 3 estrellas, pero también encuentra las posibilidades de hacer camping, que es mucho más económica. No es tan cómoda, pero es mucho más económica. Entonces usted puede seleccionar entre las diversas categorías que existen dentro del mismo parque, es decir, estando expuesto a la misma reserva, a los mismos animales, a los mismos paisajes espectaculares.
Y le voy a decir algo también que me llamó la atención, es que por un costos adicionales al paquete que usted quiere, usted puede hacer lanzarse de un parapente, usted puede tener carrera en estos motores grandotes por toda una sitio así como Sudáfrica, desde la selva, ¿no? Usted puede ir en su four wheel, usted ahí, o sea, usted puede hacer diferentes tipos de cosas adicionales a lo que ya usted adquiere en el tour. Lo que usted adquiere en el tour son 4 días donde usted va a estar conociendo todo lo que hay en el Parque Nacional de Kruger. O sea, usted va a recorrer toda esa reserva y va a encontrar todos los rinconcitos donde ahí usted encuentre un animal de esos exóticos, Santiago. Yo no sé qué debe ser ver un león de frente así tan cerquita. Y no es el que usted ve en el zoológico, no, señor. Es el que usted ve en su hábitat.
Es el que usted ve en Discovery Channel, literalmente.
¡Ay, qué belleza, Santiago! Tal cual. Porque, y lo que yo digo es como usted lo ve en su hábitat, no de que domesticado, porque lo metieron en... No. ¡Qué cosa tan impresionante!
Hay una recomendación. Mucho cuidado, porque muchas veces uno tiende a sentirse como en un zoológico en Estados Unidos, o incluso en algunos de nuestros países hay zoológicos donde los animales están relativamente libres. Pero hay una gran diferencia. En esos zoológicos hay barreras naturales que los animales no pueden superar. Uh-huh. Cuando usted está en un safari, muchas veces tiende a sentirse medio parecido, porque los animales en cierta medida se han venido acostumbrando a los automóviles, a la gente. Entonces, ojo, porque esos animales realmente son salvajes, pese a que parecen ser muy tranquilos, siguen siendo salvajes. Sigan al pie de la letra las recomendaciones de los tour operadores, de los guías que van con ustedes dentro de ese vehículo. Va a ir un conductor y un guía adicional. Por favor, sigan las recomendaciones. Han existido accidentes muy graves porque los animales son, como usted dice, salvajes y no hay esas barreras naturales que existen en los zoológicos donde uno siente que los animales están libres. Yo sé que quizás algunos han ido a esos zoológicos donde hay jirafas libres, cebras libres y uno ve un león. Ese león está en un sitio que no puede salir porque hay unas barreras hechas por el hombre que parecen naturales, pero el león no puede salir de ahí. En estos safaris es totalmente diferente. Usted está expuesto 100% a la naturaleza, así que cuidado con
sí,
eso.
Sí, y mire que es importante, Santiago, que lo menciona. Requerimientos para este viaje, los requisitos son: usted debe de tener una buena salud cardíaca. Oiga bien, eso se lo ponen como una información importante a tomar en cuenta. No debe estar en silla de ruedas porque ninguno de los vehículos está adecuado para usted andar en silla de ruedas. Usted debe de tener, y lo pone claro, una condición física media, media alta, y no debe tener problemas de espalda por la cantidad de horas que usted va a durar sentado en ese vehículo. Y si tiene alguna condición en su columna, pues ya sabe, por eso es que yo estoy fortaleciendo la mía, Santiago. Por eso
es
que yo estoy yendo
a mí. Me gusta, la verdad que sí, claro. Es un viaje que vale la pena hacer.
Ahora, cuéntenos, Santiago, le voy a hablar de dinero. El tour que le va a incluir estos 4 días en medio del parque, donde va a tener almuerzo, donde va a tener cena, le va a permitir a usted estar desde el inicio de la mañana hasta la noche. Usted va a tener la experiencia de ver un amanecer en medio de la selva, al igual que usted va a tener la oportunidad de ver ese anochecer. Por persona saldría en 950 euros aproximadamente, lo que viene siendo tal vez $1,100. Sin embargo, los precios pueden ser reducidos cuando usted lo compra en paquete, por lo que usted explicaba. A estos 950 euros, usted debe adicionarle que debe tomar varios vuelos. El vuelo de República Dominicana a Estados Unidos, a cualquiera de los aeropuertos, John F. Kennedy, o usted puede ir a Newark, también salen vuelos desde Chicago y estos van hacia Ciudad del Cabo. República Dominicana, Estados Unidos, usted estamos hablando aproximadamente de un vuelo que si usted lo consigue en temporada baja, puede ser $600 aproximadamente. Ahora, de ahí usted va a Ciudad del Cabo y de Ciudad del Cabo lo llevan al aeropuerto del destino donde se va usted a encontrar en el safari. Ellos tienen un aeropuerto específico donde allí ellos lo recogen y lo llevan al lugar donde usted va a ir.
Usuario, ¿cuánto entonces, vale un vuelo de Nueva York
sí,
a
Santiago,
Ciudad del Cabo o a
sí, Santiago,
cualquiera
le
de las
voy
dos
a decir. Le voy a decir que puede estar entre los $850.
Ok, entonces miren, ojo, bien. A eso mi recomendación, tienen que sumarle por ahí $200 más del vuelo interno y súmenle unos, por lo menos, unos 3 días más de hospedaje, porque ustedes deben llegar previo a que inicie el safari y van a terminar rendidos cuando los dejan en su hotel después del safari. Así que pónganle por lo menos unos 3 días más de estadía. Y durante el safari pueden hacer cuentas, más o menos, dependiendo de la categoría que quieran, pero en camping más o menos desde unos $70 por noche por persona. Y en hotel de lujo, pues les digo que les puede costar una habitación desde $700 hasta $1,800, dependiendo del hotel al que quieran ir,
así
si es
Santiago.
Hotel de lujo. Así que
por eso los puse en Airbnb, Santiago, porque pueden encontrar hotelitos, pero muy buenos, entre los $150 a $300, pero muy bonitos, muy bien equipados, y me sorprende, y como usted dijo al principio, Sudáfrica es una ciudad bien desarrollada, me sorprende la belleza de estos pequeños hoteles, porque usted sabe, yo le hice mi recorrido y también pude ver las estrellas que le daban. Por Airbnb lo puedes encontrar. Yo no soy muy de camping, Santiago. Yo soy una niña de
ciudad. No, pero mire, los campings son bien, muy bien estructurados, la verdad. Vale la pena vivir la experiencia. Es diferente. Y pues la verdad que uno puede ahorrar muchísimo dinero y disfrutar también del safari. Depende del presupuesto de cada uno. Si tienen interés en conocer más, escríbanos que con mucho gusto les podemos brindar información adicional. Me encanta este sueño que usted tiene. Vamos a trabajar sí. Para que lo vuelva una realidad, señorita Ivette.
Ay, Dios mío, sí, Santiago. En resumen, señores, guarden ahí, vayan guardando algunos $5,000 en total, porque usted quiere venir también con regalito y demás. Usted no se quiere ir de que para Sudáfrica
y quiere todo. Pasear por Sudáfrica.
Y quiere pasear.
Tiene unos sitios espectaculares, las cataratas de Victoria. Vale la pena, vale la pena. Yo creo que con $5,000 lo puede hacer tranquilamente y hasta le sobra dinero. Si lo hace de manera organizada. Un sueño espectacular el que nos trae usted hoy, señorita Beth. Muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos. vamos a Música para tu Bolsillo y vamos a ver de qué se trata el contenido de Música para tu Bolsillo, señor.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En one, two, three, caramba.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Que te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
Busca tu motivación, ay caramba, hazlo todo con pasión, ay caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré.
Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega Música para tus Bolsillos.
Señores, yo voy a confesar que Santiago me dejó como que pensativa en la agenda porque él va a hablar de reflexión, de viaje por el interior de uno. O sea, Santiago, por favor, póngame en contexto.
La voy a poner en contexto, pero para eso vamos a poner a prueba el oído de nuestra audiencia y el oído suyo. Yo en realidad creo que alguna vez había escuchado esta canción, si la memoria no me falla. No es una canción popularísima, pero quizás haya gente seguidora de esta banda que seguramente identifique rápidamente la canción. La canción es del año 2006 y hace parte de una banda estadounidense de rock. Voy a dar la pista porque la verdad que no es tan fácil. La banda se llama My Chemical Romance. Es la octava pista del álbum que sacaron en el año 2006. ¿Quiere escucharla a ver si la identifica, señorita Ivette?
Por favor.
Entonces, escuchemos esto. No parece como rock and roll, ¿verdad?
Pero para nada.
Se oye más como una balada. Bueno, la banda es de rock, la canción es un rockcito muy, muy suavecito. ¿Quiere que le cuente de qué se trata? ¿La identifiqué? Yo creo que no, está muy difícil.
No la identifiqué, pero comenzó así como que muy, muy triste.
Es una canción muy triste y está muy relacionada con el tema que yo les dije, que es una situación complicada, una situación triste, pero que muchos hemos tenido que enfrentar y que infortunadamente en esa batalla, en esa lucha, hemos perdido seres queridos, algunos. Espero que no sea su caso, y si lo es, que lo recuerden con mucho cariño y siempre recuerden la fortaleza de esas personas que lucharon contra esta dura enfermedad, que es muy de nuestros tiempos. La canción se llama Cáncer y obviamente la canción se trata sobre la enfermedad que tiene el mismo nombre. En realidad la canción lo que dice es el momento en el que las personas están a punto de morir y se despiden de sus seres queridos. El vocalista de esta banda, Gerard Way, ha dicho que compusieron la canción tras su participación en las actividades de la fundación Make a Wish, con la idea de que en la música, pues quizás no había nada que contara cuán difícil es esta enfermedad. En el 2016, 10 años después de que la canción salió por primera vez a la luz pública, el dúo de hip hop alternativo 21 Pilots publicó una versión de la canción que fue difundida como sencillo y quizás ahí se hizo más conocida. ¿Por qué hablar de Sumas eso hoy? Debe ser la pregunta que ustedes tienen. La razón principal es porque la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer, así como la Unión Internacional contra el Cáncer, hoy 4 de febrero, como todos los años, celebran el Día Mundial contra el Cáncer, un día internacional con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a toda la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. En este año, en el 2022, la comunidad global conmemora este 4 de febrero bajo el lema Por unos cuidados más justos. Y la Organización Panamericana de la Salud se une a esta campaña con un llamado a que todo el mundo a nivel colectivo e individual se comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la atención de calidad, incluyendo el tamizaje, la detección temprana y el tratamiento y cuidados paliativos para quienes sufren de esta enfermedad. Escuchar un diagnóstico de cáncer siempre puede ser una noticia muy difícil, sea nuestra o de alguien que queremos. Pero conforme la medicina ha venido avanzando en las últimas décadas, ya no necesariamente es sinónimo de muerte. Eso es importante tenerlo en cuenta. Depende de muchas cosas, pero la más importante es que el cáncer no se encuentre muy avanzado. Entre más temprano lo encontremos, lo diagnostiquemos, el tratamiento va a ser más suave y seguramente con muchísimas más probabilidades de éxito. Así que esto no es un problema solamente de salud, sino también es un problema financiero por dos razones. La primera, porque la economía de las personas y de las familias que viven con el cáncer y la de, por supuesto, todos los cuidadores suele sufrir un impacto fuerte. Por un lado, existen en algunos países los gastos adicionales para sufragar los costos de los tratamientos, las intervenciones quirúrgicas, la quimioterapia, y por el otro, pues la pérdida de ingresos que normalmente se deriva de la baja laboral, porque no en todos los países, cuando tenemos cáncer, todas las incapacidades tienen cobertura económica al 100%. Para muchas personas y familias, esto supone muchas veces tener que gastar sus ahorros o en otros escenarios aún más críticos, tener que pedir dinero prestado o vender parte de sus activos, deshacerse de su patrimonio para buscar salvar la vida o darle una mejor vida a esas personas que tanto queremos. Así que es una situación complicada que a menudo las personas tienen que definir entre su estabilidad económica o darle todo el tratamiento de salud a esa persona que tanto queremos. Es una situación complicada. Un dato clave para que tengan en mente: se calcula que el costo económico anual por el cáncer en el mundo es alrededor de 1.2 billones de dólares. Es decir, algo así como el 1.6 o 7% del PIB mundial, una cifra muy significativa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el dinero en este caso puede salvar vidas. Normalmente decimos que el dinero no compra muchas cosas, pero en este caso puede salvar vidas. ¿Cómo? Pues la inversión en prevención, en detección temprana y en el control del cáncer resulta fundamental en este proceso. Pero también esa inversión temprana puede ahorrar dinero y hay razones financieras claras que justifican el por qué invertir. Actuar tempranamente puede resultar rentable y generar realmente un retorno de la inversión. Tenemos que cambiar la forma en la que hablamos de esto, y es que la salud no es un costo, es una inversión. Invertir en salud es permitir que las personas tengan un mejor futuro, una mejor población, un mejor panorama para sus vidas y, por supuesto, para las del país. Se han hecho diferentes campañas, por ejemplo, campañas políticas para que a través del Estado se pueda respaldar los centros de trabajo para las personas que prestan cuidados para la salud. También los trabajadores sociales y del campo de la salud pueden ser formados para ayudar a los pacientes y de esta manera reducir los costos de los cuidados de salud que requieren. Pero, por otra parte, también el conocimiento que hay sobre los tratamientos, los medicamentos que muchas veces damos con personas, infortunadamente de la salud, que no conocen lo último que hay, lo especializado, y terminan gastando mucho más dinero por hacer de repente tratamientos que ya no son tan efectivos. El sector financiero tiene un papel preponderante, especialmente la banca y las aseguradoras, que a través de diferentes productos pueden velar porque hayan pólizas que respondan a las necesidades de los pacientes con cáncer. Y no solo pólizas de salud, sino pólizas de otro tipo, como decíamos, de los productos financieros, de las deudas, incluso hasta pólizas que permitan que usted ahorre para cuando se presente, o planes de ahorro para cuando se presente una emergencia de estas, el fondo de emergencia especializado en salud, digámoslo así. Los gobiernos pueden hacer políticas especiales que presten apoyo económico, que den beneficios especiales a estas personas que sufren de cáncer. También pueden, ojalá, plantearse invertir en cuidados oncológicos y especialmente en el tema de los sistemas sanitarios para la prevención y detección temprana. Eso es fundamental. Una clave importante, por ejemplo, en los países de renta medias y bajas como Latinoamérica, la inversión de cerca de 11 mil millones de dólares podría llegar a ahorrar hasta 100 mil millones de dólares anualmente en tratamientos oncológicos. Para que ustedes lo tengan presente, más o menos, el cáncer llega a ser un 20% más costoso que las enfermedades cardíacas. Los principales tipos de cáncer a nivel mundial son el de pulmón, el de estómago y el de hígado, según la Organización Internacional del Cáncer. Sin embargo, en cuanto al costo, los más costosos son el cáncer de pulmón, que se estima en $190 mil millones anualmente, después el cáncer de colon y recto, que se estima en $100 mil millones anualmente, y el cáncer de mama, especialmente en las mujeres, cuyo costo se estima alrededor de $88 mil millones. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles son todos estos costos que tiene el cáncer? Para que tengamos conciencia de esto, vamos a hablar de los 8 costos que normalmente están relacionados al cáncer. El principal es el costo directo, que corresponde con la estructuración y desarrollo de programas para el tratamiento del cáncer. Aquí están, por supuesto, las estancias hospitalarias, las cirugías, los medicamentos especializados, el diagnóstico y, por supuesto, los tratamientos especializados y específicos como la radioterapia y la quimioterapia. Los segundos son los costos indirectos. Un gran número de pacientes con cáncer en la actualidad sobreviven a la enfermedad. Sin embargo, algunos de ellos no tienen la posibilidad de regresar por completo a las actividades que realizaban previamente, incluyendo su trabajo. En estos costos indirectos están entonces las pérdidas potenciales de productividad, particularmente. Y por otro lado, el acompañamiento psicológico que debe seguir a las familias y personas que han sufrido cáncer. No es tan fácil reponerse de esto. Lo tercero son las pérdidas en productividad, las pérdidas directas, ya no potenciales, sino directas. Y es que la determinación de la productividad laboral se determina como una medida muy razonable respecto al salario bruto que devengaba el trabajador. Y allí normalmente se hablan de 4 rubros que se contabilizan. La primera es la productividad laboral por pérdida del paciente. La productividad laboral por pérdida de quien está cuidando al paciente, es decir, cuánto dejan de producir. ¿Cuánto producto, cuántos bienes y servicios dejan de producir para la economía? Pero adicionalmente está la remuneración, el salario del paciente y, por supuesto, la remuneración de quien cuida al paciente y no necesariamente es un trabajador de la salud. El cuarto rubro importante es la muerte prematura, y es que el cáncer es una de las principales causas de muerte prematura entre las edades de 25 y 70 años, más que cualquier otra enfermedad en el mundo. Esta patología, por supuesto, impide que las personas lleguen a su pleno desarrollo económico, restando, por supuesto, la posibilidad de añadir valor a la sociedad, y esto se valora dentro de los costos del cáncer. El quinto rubro son los subsidios temporales, lo que nos dan en algunos países los gobiernos y los sistemas de salud por estar enfermos. El sexto es la pensión por invalidez, y es que algunas personas que padecen cáncer no pueden volver a trabajar. Así que los estados o los sistemas sociales tienen normalmente la posibilidad de que la persona se pensione por invalidez. Pero si no sufriese el cáncer, pues ese costo no sería realmente asumido por la sociedad o por el gobierno como tal. El séptimo costo son los cuidados no médicos, y es que muchas veces las personas que sufren de cáncer no solo necesitan el tratamiento médico y eso, sino necesitan el gasto en el que incurren por gasolina, estacionamiento, transporte público e incluso acompañamiento o alojamiento en lugares cerca de donde reciben los tratamientos. Y el octavo y último son los costos intangibles. Dentro de los costos intangibles para el cáncer se incluyen aquellos relacionados con aspectos psicosociales, tales como el dolor y el sufrimiento del paciente y de sus familias, que afectan directamente el bienestar de estas personas. Y vuelvo y repito, especialmente del paciente, amigos y familiares, pero que realmente son muy difíciles de cuantificar y entonces no son traducidos a un costo en dinero. Ojalá que esta canción la disfruten. Ojalá que si, como en el caso mío, han perdido a un ser querido por cuenta del cáncer, pues lo recuerden con mucho cariño. Recuerden la fortaleza que tuvo esa persona, el esfuerzo que hizo para luchar contra esta enfermedad y especialmente recuerden esos gratos momentos que vivimos con esas personas que quisimos tanto hoy en el Día Internacional de la Concientización contra el Cáncer.
Things and bury me in all my favorite
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.